José Paniagua de Tierra Viva, ¿cómo te va?
Buenos días, Javier, y para toda la audiencia.
Hoy es el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, José.
Así mismo, hoy se recuerda.
Y si tuviéramos que hacer una mirada un poco sobre el respeto hacia las comunidades indígenas en este país, ¿qué podríamos decir desde Tierra Viva, José?
Sí. Bueno, ahí, Javier, yo quiero tratar de hacer una reflexión, lógicamente, en base a los acontecimientos que se vienen dando. Si bien tenemos ciertos avances en los casos internacionales, pequeños avances en cuanto a pagos y demás, a nivel país, en realidad, carecemos de políticas públicas en materia indígena, lastimosamente, ¿verdad? Nosotros de Tierra Viva consideramos que existe una discriminación estructural al respecto de esta población, en el sentido de que, bueno, lastimosamente desde el Ejecutivo no tenemos mucha claridad al respecto de las acciones que tienden a tratar de promover y respetar los derechos de los pueblos indígenas. Vemos a un Instituto Paraguayo del Indígena bastante débil aún, con una iniciativa de elevar a rango ministerial, lógicamente sin tener todavía mucho debate, está todavía sometido a consideración, lógicamente, de las organizaciones indígenas, con muchas observaciones al proyecto de creación, dando el estatus de ministerio al INDI actualmente. Y bueno, vemos que todavía seguimos en el asistencialismo y no realmente en el problema de fondo en sí. Seguimos lastimosamente sin tener una interlocución sólida y bueno, tenemos esta situación que nos deja así en un ámbito bastante frágil, por así decirlo, en materia indígena.
Hasta ahora el INDI funciona como una instancia asistencialista, así por lo menos le veo, José, o yo me equivoco.
Es, por lo menos, coincide con la visión de varios de los líderes de las comunidades con las que nosotros trabajamos, Javier. Uh-huh. Y como institución también vemos eso. Lastimosamente no estamos teniendo una interlocución para coordinar los trabajos. Sabemos que los recursos humanos pueden ser limitados desde el INDI. Pero bueno, es una institución del Estado, es nada más y nada menos que el ente rector. Y bueno, se tendría que dar un poco más de importancia si es que realmente queremos hacer algo y que no quede solo en el simple discurso, porque hasta ahora es eso. En todas las campañas políticas escuchamos que está presente los pueblos indígenas, los derechos, las obligaciones internacionales, los tratados, los convenios, pero en la realidad, lastimosamente, eso aún no se ve.
Si tuviéramos que enumerar, por ejemplo, por dónde se debe comenzar para... y acá vamos a ser bien sinceros, para igualar con otros estamentos de la sociedad a los pueblos indígenas. ¿Cuál sería el respeto a sus tierras, por ejemplo, José?
Desde Tierra Viva consideramos eso como un derecho básico y una situación, por así decirlo, primaria. Sin el acceso a la tierra, o sea, la tierra es igual la vida para la población indígena con la que trabajamos directamente, y no lo digo solamente yo, sino que es justamente lo que manifiestan los propios líderes y lideresas indígenas, ¿verdad? Si no tienen ese pedazo de tierra asegurado con ese vínculo cultural, porque esa es la diferenciación con lo que sería una propiedad urbana para cualquiera de nosotros no indígena. El vínculo que tiene el pueblo indígena con sus tierras es muy diferente al vínculo que podamos tener nosotros con cualquier pedazo de tierra. Es decir, va mucho más allá de la simple fracción de terreno o polígono, porque ahí justamente tiene un altísimo componente cultural, están ahí sus cementerios, desde hace años viven en la zona, conocen el suelo, y bueno, lógicamente es un reconocimiento incluso constitucional de lo que estoy hablando, no es simple poesía lo que estoy diciendo, ¿verdad? O sea, de hecho está contemplado en el capítulo 5 de la Constitución Nacional, de que incluso anterior a la conformación del Estado paraguayo, los pueblos indígenas ya estaban.
Uh-huh. Ese es por un lado. Por otro lado, política habitacional para pueblos indígenas, ¿cómo estamos, José?
Y mira, ahí en realidad chocamos de vuelta con lo que es la burocracia estatal, Javier, porque las viviendas que se construyen están, por así decirlo, enfrascadas en la disponibilidad presupuestaria y tienen tipo un prototipo de casa que no permite una movilidad o un cambio al respecto de las necesidades culturales de las comunidades indígenas. Es decir, es una proforma de casa que es con techo de zinc, por así decirlo, lógicamente ya mucho más refinado, con cierto aislamiento y demás, pero son casas ya prefabricadas con un estándar de superficie y demás que está estandarizado. O sea, no hay posibilidad eso de ampliar y decirle, no, acá nosotros necesitamos que esté abierto porque en época de calor esto lógicamente va a afectar directamente. Las casas ya están predeterminadas y es ver qué cantidad de familias con el dinero disponible. No hay mucha posibilidad de apertura, es decir, en base a la cultura de ellos, de combinar con algo de madera que de por ahí pueda existir en la zona. Pero se están construyendo, no podemos negar eso. Hace meses atrás, fueron inauguradas aproximadamente 141 viviendas en la comunidad indígena Sahuayamaxa, que es una comunidad que fue beneficiada con la segunda sentencia emanada de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Uh-huh. También en otras comunidades se vienen construyendo, pero con ese prototipo de vivienda que mencionó Javier.
Y cuando hablamos de agua potable, José.
Y estamos en déficit, porque cualquier tipo de disponibilidad presupuestaria es insuficiente al respecto de ese tipo de inversión, Javier. Lastimosamente tenemos muchísimos problemas, y sobre todo por situaciones previsibles. Esto ya a nivel país estamos hablando. No hace mucho tiempo estábamos con problemas de inundación, donde partimos de cuestiones tan básicas, es decir, caminos en comunidades indígenas o para comunidades indígenas, y no solamente para comunidades indígenas, caminos internos, caminos de tierra me refiero, que puedan ser de todo tiempo, en el Chaco concretamente, que es la zona donde como Tierra Viva trabajamos, no existen, o es nula. Entonces, eso dificulta muchísimo absolutamente todo, ya que existen establecimientos ganaderos que están aislados, comunidades indígenas, ni qué decir, que no tienen posibilidad de resguardo, de acceso a atención sanitaria y menos agua potable, porque está rebasado absolutamente todo. Y sobre todo lo más grave es de que son situaciones sumamente previsibles. Es decir, en el Chaco tenés solamente dos situaciones, o inundación o sequía, y eso hace años atrás. Y lastimosamente no tenemos una política que nos permita ya prever eso, tener reservorios de agua, tener inversión en infraestructura vial para que podamos tener la forma de evacuar enfermos, personas que tienen picaduras de víboras y demás, que muchas de ellas fallecen por situaciones sumamente previsibles, ¿verdad? A eso nosotros nos referimos con discriminación estructural al respecto de la falta total de este tipo de atención que son sumamente previsibles, ¿vale?
Uh-huh. En estos días hablábamos de una noticia en que en San Pedro llegaba el primer médico indígena. Y era una celebración, ¿por qué? Porque las comunidades indígenas también necesitan atención médica por parte del Estado paraguayo. ¿Qué tanto se ha avanzado? ¿Cómo ven ustedes las acciones de las autoridades en profesionalizar, en permitir el acceso de la universidad a las poblaciones indígenas?
Sí, al respecto, Javier, bueno, se avanzó en lo que sería el liberar el cupo para estudiantes indígenas. Otra realidad es una situación es que tengas liberado y que puedas acceder a una casa de estudio, pero lo que no se tiene previsto es de que el estudiante necesita un lugar donde estar y necesita alimentación. Es decir, esos pequeños rubros que no están contemplados hacen de que la deserción escolar, universitaria o de lo que sea, sea altísima, porque quien no tiene que comer o dónde vivir para poder estudiar, hace imposible que pueda continuar con sus estudios, ¿verdad? Y lastimosamente desde el INDI hace semanas atrás manifestaron las autoridades de que no disponían de presupuesto para estudiantes, para apoyo a estudiantes. Tenían creo que algo así como un rubro que ya estaba en saldo rojo a esta época del año. Entonces, es como que existe esa apertura, pero no existen los medios para que eso sea efectivamente implementado, ¿verdad? O sea, no se ve algo integral. Lo mismo pasa, lo que hablábamos al inicio de la entrevista, es de que la simple entrega de tierra tampoco es solución. Es decir, desde los pueblos indígenas ellos dicen, nosotros queremos tener nuestra tierra y tener la posibilidad de desarrollarnos. Para eso también se necesita un apoyo técnico, es decir, semillas, algo de proyectos de desarrollo para que puedan ellos mismos, en base a su cultura, poder desarrollarse y dejar de depender del Estado, ¿verdad?
Uh-huh, bien clarito. Bueno, y en forma paralela, la participación en el ámbito político de la población indígena, ¿está ausente o hay en municipios en donde, por ejemplo, llegaron a ser concejales o concejal José? ¿Qué datos tienen?
Sí, hay un movimiento interesante que se está dando desde los jóvenes, tanto hombres y mujeres, desde las poblaciones indígenas, que va en ascenso, Javier, evidentemente. Nos toca trabajar con un grupo de jóvenes veedores en el marco de un proyecto con el apoyo de la Unión Europea, donde hay personas jóvenes muy interesantes que tienen proyección y que están trabajando, se convirtieron hoy día en líderes comunitarios y están trabajando en eso, se están formando. Ahora, ciertamente es un proceso y como todo proceso necesita cierto tiempo para poder madurar esto y demás. Además de que, bueno, para poder también tener el apoyo y este proceso de capacitación, se necesitan ciertos recursos para que puedan hacer cuanto menos una recorrida, una visita a las comunidades del mismo pueblo, como para tratar de hablar de algún tipo de proyecto político, ¿verdad? Desde Tierra Viva nosotros no tenemos ningún componente de esa índole, pero sí, como te decía, tenemos comunicación, tenemos llegada porque trabajamos con las bases y sabemos de que eso existe. Es decir, el proceso está iniciado, por lo que nos consta.
Ahora falta que lleguen a esas instancias de representación política.
Correcto. Si bien en ciertos puntos tenemos secretario de Asuntos Indígenas en las municipalidades, en las gobernaciones, donde están hoy día compañeros y compañeras indígenas, todavía es bastante bajo el número.
Uh-huh. No, a ver, si la participación política de indígenas está limitada, imagínate la participación de las mujeres indígenas en política, José.
Correcto, Javier. Eso ni hablar. Eso es transversal a todo, ¿verdad? Sí. Pero yo creo que el proceso está en curso. Fue iniciado y, bueno, también tenemos, nos consta que en el grupo de jóvenes veedores hay muchas compañeras indígenas que realmente tienen muy buena proyección y nos da realmente mucha alegría como institución el poder colaborar con ellas en capacitación, en que puedan ellos ser conscientes de que son sujetos de derecho, ¿verdad? Uh-huh. Y no simplemente por ser indígenas tengan que tener el aixinllaranga por parte del Estado, ¿verdad? No. Que es una concepción que se viene rompiendo, por suerte, y bueno, son conscientes de que existen tanto derechos como obligaciones. Y eso es lo importante como ciudadano, conocer las obligaciones que tenemos, pero también nuestros derechos.
Para finalizar, ¿qué piensan de la gestión del INDI en este gobierno?
Sí, la gestión del INDI, en realidad yo no quisiera circunscribirme solamente al INDI, Javier, porque entiendo que es una cuestión estructural. Va más allá del INDI y de la persona de quien esté hoy día a cargo de esa institución.
Pero articula todo. El INDI articula, o existiría, o no debería existir.
Debería articular. Lastimosamente no está cumpliendo esa función, por lo menos a criterio nuestro. Estamos teniendo institucionalmente problemas de interlocución para los trabajos que tenemos en curso. Eso es así. Y lo que vemos también es la falta de apoyo real por parte del Ejecutivo. Es decir, no se puede limitar solamente a la entrega de tierras o de saneamiento de títulos que se debieron de haber obtenido ya hace mucho tiempo, ¿verdad? Entonces necesitamos de que exista realmente una política pública en materia indígena, y para ello se necesita conversar con las comunidades indígenas, hacer visitas. Sabemos de que se están haciendo viajes, pero se necesita hacer muchísimo más viajes, ¿verdad? Y sabemos que también los recursos humanos en el INDI hoy día están diezmados, están limitados, y bueno, eso también limita muchísimo, porque nosotros como sociedad civil organizada en reiteradas ocasiones nos ofrecimos para trabajar conjuntamente con el INDI, pero lastimosamente no estamos teniendo un eco favorable aún, ¿verdad? Seguimos insistiendo, seguimos con esa iniciativa de coadyuvar con el Estado, pero lastimosamente no estamos teniendo aún un retorno favorable por parte del INDI, ¿verdad? Por eso decía, más allá de la persona que esté hoy día frente al INDI, es un problema estructural, y como bien mencionás, debería de articular toda la política pública en materia indígena a nivel país, pero no se está dando evidentemente eso.
Que tengas buen día, José, un gusto.
Gracias, Javier, a las órdenes. Bueno, tengo con nada.
José Paniagua, de Tierra Viva, hoy es el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. En nuestro país, solo cada día más se observa exclusión hacia las comunidades indígenas. Son las 8:50.
Estás escuchando a Javier Panza en Enfoque 800.
Ahí, donde la risa es eterna, la imaginación...